En la historia del arte, muchos artistas y movimientos se han quedado fuera y no han existido para esa historia que excluía voces y relatos diferentes. Hasta hace relativamente poco tiempo se consideraba que había una sola historia y también solo una historia del arte. Pero hay muchas formas de hacer historia del arte y de esto quieren hablarnos hoy Yayo Aznar, Constanza Nieto y Miguel Ángel García, que son los profesores de una asignatura del grado de Historia del Arte en la UNED que se llama Los discursos del arte contemporáneo, con los que ya estuvimos hace un par de semanas. Bueno, Miguel Ángel, Constanza, Yayo, muy buenos días y bienvenidos a Sin Distancias.
Buenos días.
Bueno, en el programa anterior terminábamos hablando, Miguel Ángel, creo recordar, del carácter inflamable del arte, ¿no? De cómo el arte nos llegaba desde el pasado, pero lo estábamos viviendo en el presente, ¿no? Y del carácter específico de la historia del arte. ¿Cómo aplicáis todas estas teorías a vuestra asignatura de los discursos?
Pues a la hora de abordar esta asignatura, la verdad es que hemos querido respetar sobre todo esa pluralidad de voces que señalamos en el programa anterior, ¿verdad? Es decir, cada uno tenemos un modo de entender la historia del arte o las obras de arte y hemos intentado pues mantener esa voz particular. Entonces, el alumno o cualquiera que se quiera acercar al manual de la asignatura en sí, se va a encontrar con eso, ¿no? Con distintos planteamientos. Y es que realmente esta pluralidad pues es que responde a la contestación frente a una historia estática y cerrada. Nietzsche ya señaló los peligros de esa historia, es decir, tiene un libro muy, muy bonito que habla de las utilidades y prejuicios de la historia para la vida. Y el problema de la historia es entenderla como algo cerrado, homogéneo y vacío. El hombre ahí no se puede situar en ningún lugar. Sería una especie de enfermedad que hipertrofia al hombre y donde no habría cabida para ninguna voz. Por lo tanto, el asunto es respetar, ¿no? O permitir, favorecer que cada uno se pueda acercar de esa manera, ¿no? En mi caso, bueno, pues yo me he acercado a las vanguardias, analizando el discurso de Clement Greenberg y otros como el de Jean Clair y luego centrándome en el surrealismo, ¿no? Y en el caso de Yayo y Miguel Ángel, pues tienen, ¿no?, otros bloques y otras aproximaciones.
Pues, ¿por qué no nos contáis un poquito cada uno?
Sí, bueno, esto que comenta Constanza a propósito del libro de Nietzsche, que es una auténtica bomba de relojería en su época cuando se publicó, que sigue sin ser asimilado por los historiadores, puesto que se queda como una reflexión filosófica sobre la historia, pero no como un asunto de método. Yo lo entiendo, porque claro, Nietzsche lo que hacía era contraponer radicalmente, como si fueran absolutamente incompatibles, la historia frente a la vida, ¿no? Esto para la historia de los historiadores es lógico que sea ridículo. Yo casi diría que es algo inoperante, pero para nosotros, los historiadores del arte, nos concierne específicamente, muy específicamente. Por eso que decíamos de que las obras de arte están vivas, ¿no? Y que el trabajo del historiador del arte no es solamente insertarlas en circuitos de mortandad, en cajones, en habitaciones, sino despertar en ellas su vivacidad. Y por lo tanto esto nos concierne evidentemente. Bien, debajo de gran parte de la nueva historia que se hace, como decía Yayo, a partir de finales de los 60 o principios de los 70, late una pregunta muy importante que es en general, en todos los enfoques, que es ¿quiénes son los agentes de la historia? Y a eso se le han dado muchas respuestas a lo largo de estos años. Las clases populares, nuevos marcos de referencia, nuevos protagonistas de la historia. No existían las mujeres en la historia hasta que nos empezó a hacer la historia de las mujeres. No existían los niños, no existían muchas cosas, no eran objetos históricos. Esta pregunta es muy pertinente, es la pregunta que se hace en la historia en general. ¿Quiénes son los agentes de la historia? Pero a la luz del libro de Nietzsche, de las utilidades y los prejuicios de la historia para la vida, los historiadores del arte nos tenemos que hacer una pregunta que va más allá, que es no solamente quiénes son los agentes de la historia, sino quiénes son los pacientes de la historia. ¿Quiénes sufren la historia?
Ese es otro punto de vista, claro.
Bueno, es un poco lo mismo que estaba diciendo Miguel Ángel. En el caso de la historia del arte, efectivamente la pregunta de Nietzsche, o la tesis de Nietzsche, el pensamiento de Nietzsche es muy pertinente. ¿Quiénes son los pacientes de la historia? Son las voces, o sea, lo que, bueno, yo digo como lo entiendo yo, ¿no? Lo que Foucault en un momento dado puede llamar los infames, los que no tienen historia, o los locos, por ejemplo, ¿no? A los que Foucault dedica dos tomos enteros de la historia de la locura. No se trata solamente de que sean las voces no escuchadas de la historia, que también se trata sobre todo de que, desde mi punto de vista, y si entiendo bien tanto a Foucault como a Nietzsche, se trata sobre todo de que la historia pueda ser, no quiero decir construida, pueda ser narrada de una manera activa, en el sentido de crítica, de estar constantemente poniéndola en crisis. Si interesan, a Foucault le interesan las voces de los locos, es precisamente porque son los que sufren la política, los que sufren la historia, los que quedan arrasados por ella. Y jamás serán visibles en ningún posible discurso de una historia universal o general. Ese sacar de debajo de la historia lo que está latiendo debajo de la historia y la conforma mucho más de lo que ningún historiador tradicional se atrevería ahora mismo a reconocer, ni siquiera ahora mismo, el sacar, ese sacar de ahí abajo es lo que permite construir relatos, relatos que afectan a nuestro modo de hacer historia, pero también a nuestro modo de ver el mundo y a nuestro modo de ver la política, no solamente a una disciplina académica que, bueno, más o menos se puede ir muriendo o puede sobrevivir o puede pasar sus crisis, ¿no?
Y a nuestro modo de enfrentarnos a la historia del arte, porque estaba pensando con todo esto, ¿no?, que las grandes víctimas de la historia, pues locos, niños,
muertos,
mujeres histéricas, muertos, ¿no? Muchos, ¿no? Y en la historia del arte, muchos artistas y muchos movimientos que han quedado fuera. En la narrativa de Greenberg y por otras tantas razones. Claro, de lo que se trataría sería un poco de hacer eso que a mí me gusta mucho, aunque sea, sea superado, ¿no? Lévi-Strauss ponía la metáfora del antropólogo como trapero de la historia, que es muy bonito, ¿no? Es decir, ir rebuscando entre todo aquello que no gusta o que se tira, ¿verdad? Y a partir de ello, ¿no?, pues trabajar. Y en el caso de nuestra asignatura, pues bueno, Greenberg dejó fuera muchas cosas y entre ellos los realismos. Claro, al entender el arte como una evolución necesaria hacia ese gran absoluto que es la abstracción, no podía meter dentro de su discurso a los realismos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí ha habido iniciativas como la que tuvo, bueno, Jean Clair y otros tantos a lo largo de los 80, de montar exposiciones para recuperar una serie de realismos que estaban conviviendo a la par con esa abstracción que supuestamente había dominado toda la evolución del arte moderno. Entonces, bueno, pues sería un poco...
Claro, porque ¿quién decide qué es lo que vale y qué es lo que no vale, ¿no?
Esa es una buena pregunta y me gustaría contestártela en relación con lo que dice Constanza y sobre todo con lo que ha dicho ya yo antes, ¿no? Lo decide la historia. Es decir, es que no hay más agente que ese, que ya es bastante poderoso, ¿no? ¿Quiénes son los pacientes de la historia? ¿Quiénes la sufren? Ya yo lo he dicho muy claro y ahora Constanza lo está diciendo desde otro punto de vista. Pero yo creo que sobre todo la víctima, más que el paciente, la víctima de la historia es, en nuestro caso, en la historia del arte, el propio arte, ¿no? El propio arte es el que sufre la historia. Cuando estaba hablando ya yo, recordando el caso de las esculturas y todo el arte griego, cómo se sabe a partir del siglo XVIII que es polícromo y cómo el trabajo de los historiadores a lo largo de todo el siglo XIX consiste no solo en clasificarlo en categorías, en museos, en espacios, sino en manejar con la mano que les queda libre mientras escriben estropajo de acero para ir quitándoles el color, arrancándoles el color y que encaje perfectamente con la representación histórica que quieren hacerse de ello, ¿no? Finalmente, quienes sufren, los locos, los dementes, aquellos que están excluidos de la historia, son las propias obras de arte, que están maquilladas, dominadas, para que encajen en un relato determinado, ¿no?
Y malentendidas, o sea, no solamente maquilladas, porque estaba pensando mientras hablabas, por ejemplo, en cómo Greenberg descaradamente decide empezar su narrativa del arte moderno en un momento determinado, cuando todos sabemos que el arte moderno empieza con David. Y lo decide voluntariamente porque no quiere un arte político en su narrativa. Y sin embargo, el gran constructor del Estado moderno, y tú lo sabes mejor que nadie, Miguel Ángel, es David, ¿no? Y sin sus imágenes hubiera sido es un gran aportador a la construcción de ese Estado moderno, si lo entendemos como Foucault. Con lo cual, de alguna manera, también es un damnificado, porque queda, a pesar de ser un pintor muy, muy reconocido, y que siempre sale en la historia del arte, siempre sale mal entendido, y no solamente mal entendido, sino prácticamente desactivado. Y leído desde unos parámetros que están muy lejanos a su actuación como constructor del Estado moderno.
Es el problema, ¿no?, de partir no de las obras, sino de unas fórmulas. Si se parte de las obras, seguramente se llegue a un discurso, a unos discursos muy distintos, pero si se parte de unas fórmulas, lo que se va a intentar es adaptar las obras a esas fórmulas, ¿no? Entonces, es un problema de metodología, bueno, y de vicios bastante enquistados.
Eso es muy importante porque nosotros en la asignatura, tanto en el desarrollo docente como en el manual, lo que hemos querido es justamente lo que señala Constanza, estar pegados a las obras, ¿no? decir, no hacer un discurso a base de esquemas previos, sino de alguna manera perdernos en el contacto con las obras. Y si hay un discurso, que sea a través de ese contacto, ¿sí?, con las obras. Si no, sabes que estás de alguna manera dominando, maquillando las obras. Pues lo hacían los arqueólogos en el siglo XIX con las obras griegas, lo hace Grinberg con el arte del pasado y finalmente lo hace todo el mundo, es casi inevitable, ¿no? Y hay que resistirse a eso, hay que instaurar una historia del arte como lucha, tensión, incitación, desafío a...
Ciertamente es un desafío, porque estamos partiendo de programas y de estudio que ya de por sí están divididos en cajones, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno...
Eso es lo que os quería preguntar. ¿Cómo sugerís a los alumnos, cómo provocáis, digamos, la crítica, el reflexionar sobre todos estos temas?
Sí, es complicado, pero en realidad lo que hacemos es dejarles a ellos una parte del trabajo, ¿no? Nosotros les ofertamos modos diferentes de hacer historia del arte y les proponemos y les ponemos a través de la página web y de ejercicios, de cosas que tienen que ir haciendo, les proponemos ese trabajo del que hablaba Miguel Ángel, ¿no? De pégate a la obra, pégate a la obra de arte, pégate a otras posibilidades de discursos y desde ahí empieza a construir tu propio argumento.
Hombre, es un trabajo de, también, perdón esta palabra que puede sonar como va a sonar, es un trabajo de depuración en el fondo, porque es... Ya no solo pégate a la obra, que sí, sino cierra los ojos y vuelve a mirar. Y mira otra vez. Y mira otra vez, ¿no? O sea, trabaja con otros ojos. Lo cual, pues es casi como lo de viajar, ¿no? Es decir, vamos a viajar a un mismo territorio que ya conocemos, pero para poder ver otra vez. Y sorprenderte con lo ya visto. Entonces, bueno, pues es un trabajo de depuración, en cierto modo. Que es una palabra que suena un poco fascista, pero sí, sí que lo es.
No, muy bonito la idea de cerrar los ojos para ver, que esto es clave, ¿no? Desde el siglo XVIII somos víctimas del panóptico universal que todo lo ve y todo lo tiene previsto y todo lo tiene clarificado y situado ya en cajones. Somos herederos. La historia es un invento de la Ilustración, es evidente, ¿no? Y de los métodos de clasificación. Y al hacerlo así no vemos, sino que prevemos, ¿no? Y hay que cerrar los ojos para volver a ver, ¿no? Hay que cerrar los ojos para empezar a contactar, para empezar a despertar el tacto en las cosas y empezar a ver desde nuestro presente las cosas que nos afectan.
Y eso, bueno, eso que es lo que está diciendo Miguel Ángel, en el trabajo con los alumnos, un gran porcentaje, evidentemente, del trabajo lo tienen que hacer ellos. Nosotros podemos darles herramientas para hacerlo, posibilidades de mirar, todo lo que quieran, pero los que tienen que cerrar los ojos son ellos, pero como cualquier otra asignatura, el alumno es el que tiene que hacerse con ella, ¿no?
Bueno, pues con los ojos cerrados, para aprender a mirar de nuevo, os agradezco que nos hayáis acompañado hoy otra vez en Sin Distancias para descubrirnos que hay muchas formas de hacer historia y también historia del arte.
Gracias.